Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes en este día, en este viernes 10 de septiembre, en el que el fuego sigue arrasando el paraje natural de Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga, donde ya ha calcinado al menos 3.600 hectáreas. Ahora mismo la Junta de Andalucía mantiene activado el nivel 2 de peligrosidad, lo que implica que pueden intervenir medios nacionales como, por ejemplo, la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Es un incendio que mantiene en vilo a los vecinos de Estepona, de Benjavís, de Jubrique y de Genalguacil, zonas de las que ya han sido evacuados más de un millar de personas. José, precisamente, ha tenido que pasar la noche fuera de su casa. No ha podido ser realojado y no le ha quedado más remedio que tener que alquilarse un piso para estos días. Esta tarde dice que intentará acercarse a su vivienda para comprobar los daños.
Yo a las 4 de la mañana, cuando me fui, que han hecho la policía, al rato ya estaba, vamos, lo que es mi urbanización, tiene una piscina arriba, tiene césped, y lo que es hasta la piscina llegó. No ha llegado a entrar a las casas, sí que es verdad que por lo visto una de las casas, sí que es cierto que por lo visto la terraza se ha visto afectada, pero por lo visto el edificio no lo ha tocado, pero ha quedado al lado, es decir, quedó a 50 metros.
Está siendo, la verdad, un fuego muy peligroso en una zona escarpada de pinar y monte bajo, con temperaturas además altas y sobre todo con continuos cambios de viento, con rachas que rondan los 50 kilómetros por hora. Esta circunstancia, el viento, ya le ha costado la vida a un bombero forestal de 44 años, sacarlos, procedente de un retén de Almería. Manuel Marmolejo es el presidente del Consorcio de Bomberos Almeriense.
Una propia brigada de Perifoca, junto con bomberos de Marbella y del consorcio, lo que es, encontramos a este compañero allí en el punto donde nos, prácticamente nos habían dicho, y fue un golpe muy duro para todo. Luego llegó sus compañeros de la brigada de Almería, llegaron aquí a, pues bueno, los ánimos estaban bastante mal.
Pues ahora mismo el acceso por tierra para atacar las llamas es muy complicado y está resultando vital el apoyo aéreo, en el que trabajan 29 aviones y helicópteros. Otros 400 efectivos siguen trabajando monte a través para intentar estabilizar el fuego. Por el momento no se ha solicitado la ayuda de la UME, aunque están en situación de preaviso. El millar de vecinos desalojados van a permanecer fuera de sus casas por la incertidumbre en la evolución de las llamas y además también por el intenso humo que impregna toda la zona. Seguimos muy pendientes, como ves, de ese incendio, de la evolución de ese fuego de Sierra Bermeja, como también hay que seguir pendientes también del precio de la electricidad. Esto, al final, con la subida tras subida tras subida que estamos teniendo, al final es otro incendio. Pues este mediodía estamos contando que hoy se ha batido un nuevo récord con una media de 152 euros, sí, el megavatio hora. Pues bien, como si fuera un bucle infinito, mañana contaremos que la luz alcanza un nuevo récord histórico en el fin de semana. Pues si alguien quería aprovechar para poner la lavadora este sábado, por ejemplo, que se lo piense. Toma nota, rondaremos los 150 euros de media y llegaremos, ojo, a los 165 euros entre las 10 y las 11 de la noche. Casi nada. Bueno, es viernes, 10 de septiembre, una jornada que además viene con otros asuntos también destacados que nos cuenta ya Ángel Correas.
Escuchas Mediodía.
Se había hecho la cirugía estética y llevaba peluca para despistar. Estamos conociendo más detalles de la detención anoche en Madrid del que fuera jefe de la inteligencia militar de Venezuela. Hugo el Pollo Carvajal vivía escondido en un piso de Madrid protegido por varias personas de su confianza. Estaba reclamado por Estados Unidos por tráfico de drogas y tras ser detenido hace 2 años se fugó al saber que iba a ser entregado por las autoridades españolas. Además, a las puertas de la Diada en Cataluña, su presidente Pere Aragonés ha confirmado hoy que la mesa de diálogo sobre Cataluña se reunirá el jueves o el viernes de la próxima semana. En Moncloa, de momento, siguen sin confirmar si va a estar o no Pedro Sánchez, como exigen sus socios de investidura. Esta tarde, en el acto oficial de la Diada, se entregarán las medallas de honor del gobierno catalán a los independentistas considerados como víctimas de la represión. Eso dicen. Y hoy, además, en mediodía te estamos explicando el nuevo sistema capaz de detectar hasta un 80% de casos de coronavirus mediante el análisis de voz. Domingo Pascual, cardiólogo del Hospital Virgen de la Reixa de Murcia.
Se establecen unas preguntas predefinidas que, digamos, extraen pues las frecuencias de la voz que estarían más influidas por la afectación, por la enfermedad en cuestión.
Hoy además las comunidades siguen empezando a poner la tercera dosis a inmunodeprimidos y la Agencia Europea del Medicamento ha confirmado un posible vínculo entre AstraZeneca y el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad nerviosa grave que puede causar pérdida temporal de la sensibilidad y dificultad para respirar. Sería, dice la agencia, un efecto secundario raro y muy poco frecuente.
Y en los deportes, Santi Duque, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Zeferin vuelve a cargar contra el Real Madrid y el Barça.
Y además muy duramente. En una entrevista al diario alemán Der Spiegel, el presidente de la UEFA dice que no le importaría que Real Madrid, Barcelona y Juventus de Turín se fueran, que sus directivos son unos incompetentes y que han intentado matar el fútbol. Este fin de semana regresa a la Liga tras el parón de selecciones con la cuarta jornada. El domingo Celta-Real Madrid en el Bernabéu con 20.000 espectadores en las gradas en el regreso tras año y medio al Coliseum Blanco. Y el domingo a las 2 español Atlético de Madrid vuelve Griezmann también a vestir la rojiblanca. Y fuera del fútbol, muy pendientes del motor. En Fórmula 1 el domingo se disputa el Gran Premio de Italia en la Catedral, en el circuito de Monza y en el Gran Premio de Aragón de motociclismo, pendientes también de Marc Márquez, que ha marcado en Alcañiz el tiempo más rápido.
Gracias, Santi. Y en este Mediodía Cope ahora nos vamos a ir al origen de muchísimas de las cosas que pasan ahora mismo en el mundo. Seguro que te acuerdas perfectamente de este momento.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
¡Se ha caído, tío! ¡Se ha caído el edificio, tío! ¡El edificio entero! ¡Se ha caído, tío! ¡Vámonos para allá! ¡Vámonos para allá!
Pues han pasado casi 20 años mañana. Hará dos décadas concretamente de este momento, de este día que cambió la historia para siempre, y en buena medida también cambió nuestras vidas. El 11 de septiembre, atentados terroristas en la ciudad de Nueva York en el año 2001, que dejaron cerca de 3.000 víctimas mortales y que se gestaron en Afganistán. Allí empezó todo, porque fue allí donde el líder de la resistencia contra los comunistas se acabó convirtiendo en el impulsor del yihadismo y trasladó el terror a todo el mundo. Osama Bin Laden, fundador de Al-Qaeda, tenía un objetivo claro, obligar a Estados Unidos a entrar en guerra. ¿Y qué quería con ello? Pues una respuesta del mundo islámico, gobiernos y movimientos más radicales. Justo lo que ahora, 20 años después, es lo que está pasando precisamente allí, en ese país del que estamos hablando, en Afganistán. Hace apenas unas horas, el enviado especial de COPE ha llegado a Kabul, a la capital de Afganistán, y así le contaba Mikel Ayestarán a Carlos Herrera esta mañana cómo ha entrado en este país que, de nuevo, está en manos de los talibanes.
Llegas al otro lado, te está esperando un miliciano con un AK-47 al hombro, que te coge el pasaporte y apunta tu nombre de aquella manera en una hoja de papel y te dice: bienvenido al Emirato. Tu seguridad es para nosotros prioritaria. Te acompaña a una antigua base del ejército afgano, abandonada, y ahí un poco pues empiezan a inspeccionar tu maleta, a ver tu pasaporte. No eran capaces de saber de colocar España en el mapa, y a partir de ahí, cuando vieron que tenía la acreditación del Emirato, pues todo fueron facilidades hasta llegar a Kabul.
Pues semanas después de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, las calles de Kabul van recuperando cierta normalidad, pero, como nos cuenta Mikel, el miedo continúa.
Poco a poco se está recuperando la normalidad, todos los comercios están abiertos, menos los bancos. Los talibanes patrullan las calles de manera constante, con lo cual también ha vuelto una seguridad ciudadana a nivel de robos o de saqueos y demás. Lo que ocurre es que tienen esa sensación de miedo, ¿no? Y esa desconfianza se percibe, ¿no? Lo que pasa es que no tienen otro remedio que acostumbrarse a vivir bajo los talibanes.
Las mujeres afganas son las que más han visto cómo su vida ha cambiado de un día para otro. No están en el gobierno, en el recién formado Emirato Talibán. Mañana, por cierto, coincidiendo con esa fecha, con el 11 de septiembre, el gobierno talibán va a presentarse oficialmente. Pues te hablaba de las mujeres, que son las que más preocupación tienen en esta época tan difícil, de nuevo para ellas con los talibanes en el poder. No saben si podrán trabajar, y aunque el burka no es obligatorio, cada vez se vende más, sin embargo, esta prenda. Solo unas pocas valientes siguen saliendo a las calles de Kabul a protestar.
¿Esas protestas tienes la sensación de que ya no las vamos a ver más?
Va a ser muy complicado, pero yo creo que en un Kabul van a seguir. Realmente son las mujeres las que están liderando este movimiento, porque también son las más vulnerables y son las que más tienen que perder. Pues se les ha prohibido también hacer deporte, no tienen representación en el nuevo gobierno, y esto solamente ha empezado, esto va a ir a más.
Pues en este Afganistán, otra vez más en radical, como te estamos contando, hay una cosa que no ha cambiado. Este país es el mayor proveedor del mundo de opio, la base de la heroína. Vamos a analizar las cifras de este negocio y qué hacen, además, Lorena Fernández. Muy buenas tardes. ¿Los talibanes con este dinero?
Sí, pues genera unos 600.000 empleos, 500 millones de dólares para el régimen talibán, además de hasta se calcula el 30% del Producto Interior Bruto de un país. Es muy difícil, claro, prescindir de él. Ricardo Ruiz de la Serna, investigador, nos cuenta COPE el plus que tiene el opio afgano.
Hoy por hoy casi se puede cultivar en cualquier sitio. La ventaja, entre comillas, que tiene el territorio controlado por los talibanes es la pureza de ese opio, la calidad de ese opio.
El hecho de que la tecnología agraria no se haya desarrollado lo suficiente hace muy difícil que los afganos sustituyan el cultivo de opio por otros productos. Es muy tradicional, siempre ha estado ahí y se aprende, nos dice, de generación en generación.
El régimen talibán, Lorena, penaliza, ¿verdad?, el consumo de opio, pero, sin embargo, sí que utiliza ese dinero, que es una contradicción. Bueno, es que en su filosofía pues hay muchísimas contradicciones. ¿Para qué utilizan concretamente este dinero, Lorena?
Bueno, está penalizado gravemente su consumo, pero otra cosa son los importantes réditos que se obtienen, como nos cuenta Ruiz de la Serna.
Ellos consideran que lo venden con un fin legítimo, que es financiarse para continuar la yihad, para continuar la lucha. Entonces, desde la perspectiva que ellos tienen de un conflicto, de un enfrentamiento, ellos están utilizando un método que no perjudica a los musulmanes, puesto que ellos no lo consumen, pero que se sirve para la lucha contra los enemigos. No es lo que piensan la mayor parte de los musulmanes del mundo. Lo que pasa es que los talibanes tampoco son representativos de esa mayoría de creyentes.
¿El cultivo del opio en Afganistán se va a mantener? Pues todo apunta a que sí. Solo China, nos cuenta, podría cambiar las reglas del juego si siente que los talibanes intentan ejercer influencia en la región de Xinjiang de mayoría islámica. De momento, improbable.
Gracias, Lorena. Pues entienden ahora, ¿verdad?, muchas cosas con esto del opio y con los intereses económicos en Afganistán. Desde luego, es muy clarificador. Bueno, estamos en mediodía, COPE, y lo que también estamos haciendo estos días es mirar más que nunca el buzón, porque está a punto de llegar, si no lo ha hecho ya, bueno, el buzón físico de tu portal o el buzón de tu correo electrónico, porque estamos a punto de recibir la factura de la luz del mes pasado y te adelanto que te vas a llevar otro susto. Tú, yo y todos. Es lógico, teniendo en cuenta pues que se siguen batiendo todos los récords. Parece que no tiene fin esta escalada de precios. Escucha, hoy el megavatio hora se paga 152 euros y aunque los fines de semana suele bajar, pues olvídate de poner 1.000 lavadoras mañana y pasado, porque este sábado baja ligeramente, pero el precio va a estar de nuevo altísimo. La media será de 150 euros, pero es que entre las 10 y las 11 de la noche el pico va a ascender hasta los 165. Una auténtica barbaridad. En esta situación nos hemos fijado en un proyecto hispano-colombiano que es capaz de generar luz para 45 días simplemente con una lámpara y agua salada. Así de sencillo y así de barato. Miguel Mojica es el responsable de diseño en 3D de esta lámpara que nos ha explicado cómo funciona.
Es con agua salada, el quitarle la sal al agua es lo que genera esa energía para que se ilumine la lámpara. Más que nada es eso, es el proceso de quitar la sal. Eso se empieza a pensar que es por agua salada, que solamente se da con agua del mar, pero con las pruebas que se han hecho, se puede decir que con agua normal y, digamos, añadiendo un poco de sal al agua, funciona igual.
Pues los responsables de este proyecto, que se llama Waterlight, confían en que gobiernos, como por ejemplo el nuestro, el español, puedan adoptar este proyecto para que la luz deje de ser un producto de lujo, como pasa actualmente. Hablando, por cierto, de cómo va el bolsillo, ahora que casi estamos a mediados de septiembre, se acerca la fecha en que muchos negocios echan el cierre tras la temporada de verano, sobre todo en lugares turísticos. Pues sí, toca bajar la persiana y también toca hacer balance en sectores como la hostelería tras un verano que la verdad ha acabado siendo mejor de lo esperado. Mejor, pero no de manera suficiente, porque hay buena parte de estos negocios que todavía están cerrados y se han triplicado los concursos de acreedores. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues con una facturación de media de entre un 70 y un 80% de cifras pre-COVID, se puede decir que muchos hosteleros han salvado el verano, pero hay diferencias importantes entre costa e interior, o el caso de Barcelona con una facturación del 50%. 50% por su fuerte dependencia del turismo internacional. También hay que tener en cuenta que 2 de cada 10 locales permanecen cerrados. Francisco, al frente de la Cava Aragonesa de Benidorm, es de los afortunados de estar en la media y tiene buenas perspectivas.
Tenemos unas perspectivas bastante buenas porque nos va a venir turismo internacional, del cual hemos echado de menos este verano. El turismo que hemos tenido este año ha sido 100% nacional.
A pesar de la moratoria concursal, en lo que va de año, 3.231 empresas han presentado concursos de acreedores, según cifras del Colegio de Registradores. 547 fueron locales de hostelería que entraron en quiebra, el triple que el mismo periodo del año anterior.
Gracias, Marta. Y hoy también te tengo que explicar el significado de una foto, la que el gobierno y su presidente Pedro Sánchez pues llevaban varios días buscando. ¿Sabes que la denuncia del joven de Malasaña, que aseguró haber sido atacado por 8 encapuchados, pues en resultó ser falsa? No había homofobia, sino un intento de ocultar una infidelidad. Pero Moncloa decidió mantener para hoy esa reunión que había convocado de la Comisión contra los Delitos de Odio. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, como decíamos, foto ha habido, esto es así. ¿Pero algo más? ¿Sale algo de esta reunión?
Pues poco más, porque lo Moncloa lo que ha hecho es terminar por imponer un perfil bajo a esa convocatoria mantenida a pesar de descarrilar ante esa falsa agresión homófoba. Pedro Sánchez tiene su foto en la Comisión de Seguimiento sobre Delitos de Odio y además con Fernando Grande Marlaska sentado a su lado, respaldo del presidente a su cercado titular del Interior. Aparte, el cerrojazo otorgado a la cita sin mediar comparecencia posterior ante la opinión pública ha evidenciado aún más, si cabe, la pretensión inicial de usar con fines partidistas un foro volcado en su hora y media de duración en hacer balance ante Sánchez y detallarle el desarrollo del plan de acción hasta 2024. Con la creación de grupos específicos en la lucha contra este tipo de delitos dentro de las unidades de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
Gracias, Ricardo. Y en este viernes y en este mediodía COPE también quiero ahora hablarte de la historia de dos chicos, uno musulmán y el otro judío. Dos jóvenes que después de vivir un terrible episodio se vuelven a cruzar justo cuando el mundo occidental recibe una amenaza terrorista en un canal de televisión. Son personajes de una novela, la última de la escritora Julia Navarro, pero podrían ser perfectamente reales. Podrían ser el rostro de tantas miles de personas que llegan a sentirse de ninguna parte. Así se llama precisamente este libro.
Yo lo que hago en este libro es meterme en la piel de los que inician ese viaje, de los que llegan a un lugar distinto con una cultura distinta, el choque tan enorme que se produce entre lo nuevo y lo que han dejado atrás. Y no nos ponemos en la piel de los que sufren ese desarraigo, porque lógicamente sufren un desarraigo.
En este día de arranque de la Feria del Libro de Madrid, la más importante del sector en España, Julia Navarro le ha contado a Ángel Expósito cómo nació esta historia. Una conversación frente a los jardines de la Plaza de Oriente de Madrid, en la que también hablan de terrorismo o del papel de los medios de comunicación en este momento. La conversación entre la escritora Julia Navarro y Ángel Expósito la puedes escuchar a partir de las 9 de la noche en La Linterna. Seguimos en Mediodía COPE, seguimos con la actualidad del día, en este caso, con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Queridos lectores, soy María Dueñas y quiero agradeceros la gran acogida que habéis dado a Sira. Sois muchos los que ya habéis leído mi nueva novela y la estáis recomendando. Muchísimas gracias a todos de corazón.
Sira, de María Dueñas. La novela que los lectores han convertido en el libro del año. Tú también la recomendarás. Editorial Planeta.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Atassi Cellular Cosmetics, rejuvenecer, nutrir y reafirmar la piel del contorno es fácil. Con micropigmentos iluminadores y células de flor de Edelweiss para un look natural. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Sabías que el 88% de la electricidad consumida en España no está expuesta a la volatilidad de precios del PVPC? Llama a Iberdrola Clientes y te ayudamos a ahorrar optimizando tu factura. 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Los tecnoprecios te ponen fácil la vuelta al cole. Descubre las nuevas impresoras HP Plus más inteligentes que piden la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en El Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Plus, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Tu vuelta más fácil en tienda, web y app de El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
2:20 de la tarde, momento en COPE de contar noticias de Madrid. 2 años y medio después, la Feria del Libro vuelve a su lugar de siempre, al Parque del Retiro. Fue en junio de 2019 cuando se celebró allí de manera presencial por última vez. Luego, pues ya sabes que llegó el coronavirus, lo que provocó que en 2020 esta feria se retrasara y se llevara a cabo al final de manera virtual. Pero este año, en el que llegamos a la edición número 80, se ha decidido que vuelva a su lugar de siempre, eso sí, con medidas sanitarias. Te llevo a esta hora hasta el paseo de coches de un lugar que me encanta, del Parque del Retiro de Madrid. Ahí está Ramón García Pellegrín. Buenas tardes, Ramón.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes desde el Retiro.
Bueno, la feria ya se ha inaugurado esta mañana, lo hacía la reina doña Leticia. ¿Y qué ambiente hay hasta ahora? ¿Hay gente por allí ya?
Pues mucha expectación, mucho ambiente y colas kilométricas para entrar aquí en el recinto de la Feria del Libro toda la mañana en el Retiro, tras la inauguración de esta feria presidida por la reina Leticia. Había muchas ganas de Feria del Libro, a pesar de la mascarilla obligatoria en todo el recinto y del control de aforo con menos de 4.000 personas a la vez. Editores y libreros son optimistas, como cuenta COPE Valeria Chompe, directora de Alianza Editorial.
Es una maravilla estar aquí. Yo nunca he visto tantas personas, tantos lectores en una inauguración de feria. O sea, a lo mejor tanto uso de pantallas y tanto aislamiento social ha propiciado el reencuentro con los libros, porque los libros no defraudan una vez que te acercas a ellos.
Ilusión y también incertidumbre entre los libreros en esta edición atípica, la primera en pandemia. Escuchamos a Patricia, primera vez en una feria del libro.
Con ganas y con ilusión, sí, sobre todo también, es que abrimos en diciembre del 2019 la librería. Entonces, pues como pilló la pandemia, nos cerraron en marzo, pues la idea era un poco también eso, pues entrar en contacto con autores, editores, compañeros del sector. Lo más complicado para nosotros está siendo gestionar el espacio.
Hasta el 26 de septiembre, el Retiro es el bosque de las palabras.
Pues los libros no defraudan, nos decía la librera. Hasta ese día, hasta el domingo 26 de septiembre, estará abierta esta feria. Lo mejor, si quieres acudir, ya sabes, usa el transporte público. Y hablando de reestrenos, 560 días después vuelve el fútbol al Santiago Bernabéu. La última vez que rodó allí el balón fue el 1 de marzo de 2020, en la victoria del Real Madrid 2-0, precisamente ante su gran enemigo, ante el Barça. Ahora los aficionados blancos, no todos porque el aforo va a estar limitado a 30.000 personas, van a poder disfrutar del regreso de su equipo al Coliseo Madridista. Será el domingo a las 9 de la noche ante el Celta de Vigo. ¿Y está todo preparado? Pues se lo hemos preguntado a Luis, que es uno de los operarios que están trabajando contrarreloj.
Estamos trabajando a contrarreloj para que esté todo previsto, porque no es lo mismo tener un estadio donde puede entrar gente que un estadio que está vacío. Y hay muchos trabajos de terminación y de remates. Para nosotros va a ser un punto y seguido, ¿no?
Pues muy contentos están también los bares y kioscos de la zona. Se estima que han llegado a perder hasta un 70% de facturación este año y medio sin fútbol en el Estadio Santiago Bernabéu. Y a pesar de que esa agresión homófoba del domingo en Malasaña resultó falsa, y al igual que ha hecho Pedro Sánchez en la Comisión contra los Delitos de Odio, los tres partidos de izquierda madrileños también mantienen la convocatoria hoy de la mesa, en esta ocasión de una reunión, en esta ocasión llamada Mesa de Seguimiento de los Delitos de Odio. Han acudido Más Madrid, también el Partido Socialista y Unidas Podemos. El PP ha sido invitado con una carta de la líder de la oposición, Mónica García, a la presidenta Díaz Ayuso, pero el Partido Popular ha declinado la invitación. Al único grupo al que no se ha invitado es a Vox. ¿Conclusiones de la cita? Pocas. La verdad que seguirán trabajando para evitar este tipo de agresiones, los delitos de odio. Y enseguida te recuerdo las ayudas que ha puesto sobre la mesa el Ayuntamiento de Madrid para comprarte un coche, un vehículo poco contaminante. Y también te vamos a contar qué coche elegir si estás pensando en cambiarlo. Antes, nos ocupamos del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora van a encontrar retenciones en la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas, la A4 en Butarque y Pinto y la A5 a su paso por Móstoles. También densidad circulatoria en la entrada, en menor medida, por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y muy complicada la M40, especialmente en el tramo de Coslada en ambos sentidos, Mercamadrid en sentido A4 y túneles del Pardo en ambos sentidos. También densa la M50, Las Rozas, para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6.
Son las 2 y 25.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Y en cuanto al tiempo, tenemos un viernes de más claros que nubes. De hecho, suben ligeramente las máximas hasta los 28 grados, mínimas esta noche en los 17-18. Ahora mismo tenemos 24 grados en el centro de la capital. ¿Y qué te espera el fin de semana? Bueno, pues buen tiempo. Vuelve el calor con máximas de hasta 30 grados y bastante sol, pero a partir del lunes, pero sobre todo del martes, cambia el tiempo a peor.
COPE Madrid.
Estar informado.
Queridos lectores, soy María Dueñas y quiero agradeceros la gran acogida que habéis dado a Sira. Sois muchos los que ya habéis leído mi nueva novela y la estáis recomendando. Muchísimas gracias a todos de corazón.
Sira, de María Dueñas. La novela que los lectores han convertido en el libro del año. Tú también la recomendarás. Editorial Planeta.
Si cada vez que en Ahorra Más abrimos una nueva tienda, creciera un nuevo árbol, iríamos de rama en rama a hacer la compra.
¡Oh, ya voy a Ahorra Más!
Y es que ya estamos abiertos de nuevo en la tienda de la calle de Andrés Mellado 43, en Madrid. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Qué es Kida? Kida es atención domiciliaria de calidad, centrada en las necesidades de cada persona. Kida es sentirse acompañado de los mejores profesionales en casa. Llámenos al 91-903-5555 y te haremos una propuesta a medida. Kida, con cuatro letras. Q-I-D-A. Kida, calidad de vida.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, hay variedad para elegir. Fíjate, eléctrico, híbrido, híbrido, enchufable, incluso un gasolina que contamine poco. Son muchas las opciones que tienes en el mercado ante las nuevas restricciones a la movilidad que se avecinan en Madrid. ¿Qué coche escoger? Pues depende de cada situación y de cuánto y dónde lo vayas a usar. Lourdes Mate.
Muchos madrileños están pensando en cambiar de coche, pero no saben cómo acertar. Dudas que no ayudan al sector, tal y como contaba COPE Raúl Morales de Faconauto, la patronal de los concesionarios.
Muchos compradores que están en ese caso, en esa casuística. Me quiero comprar un coche, pero no sé qué coche comprarme. ¿Y qué hago? Pues no me lo compro.
El diésel ha perdido peso y la gasolina sigue siendo el combustible preferido, pero la novedad de este último año son los vehículos eléctricos y los híbridos, que en Madrid suponen más del 24% de las matriculaciones que se hacen.
Va a tener un ahorro de combustible pues muy, muy importante. Pero además del vehículo eléctrico, ¿por qué no te vas a comprar un eléctrico enchufable que tiene también el motor de combustión, pero también tiene esa batería que puedes enchufar también en los puntos de recarga? Esas dos opciones son magníficas en el caso de una ciudad como Madrid.
Para animar a esta compra, a partir de octubre, el Ayuntamiento de Madrid va a destinar ayudas de hasta 6.000 euros que se podrán tramitar en los concesionarios.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE y otra de las noticias destacadas en este viernes en Madrid es que una mujer de 87 años ha fallecido este mediodía al ser atropellada por un turismo en la calle Diego de Vargas en Canillejas. Cuando ha llegado el SAMUR, la mujer estaba en parada cardiorrespiratoria por las heridas sufridas. Los sanitarios han estado durante media hora haciendo maniobras de reanimación, pero solo han podido confirmar su muerte. El conductor del turismo se encontraba en el lugar, pero no ha trascendido si la mujer cruzaba por un lugar habilitado para ello. La policía municipal se encarga del atestado del caso. Son las 2:29. Enseguida, aquí en Mediodía COPE, nuevo repaso a la actualidad. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Mañana se cumplen 20 años desde los atentados terroristas que cambiaron el mundo. 20 años del 11S de 2001. Desde que se estrelló el primer avión hasta la caída de la segunda torre, pasaron 102 minutos de una secuencia que ha quedado grabada en la memoria de varias generaciones.
¡Se ha caído, tío! ¡Se ha caído el edificio, tío! ¡El edificio entero! ¡Se ha caído, tío!
La verdad que el sonido de este vídeo pone todavía 20 años después los pelos de punta. Quien habla, aterrorizado en las calles de Manhattan, es uno de los miembros de la banda de las Tres Caídas de Sevilla. Aquel 11 de septiembre, los 24 miembros de este grupo, que es uno de los más importantes de marchas de Semana Santa, pues estaban visitando la ciudad de Nueva York en una gira por los Estados Unidos. Una de las visitas de aquel día era precisamente subir a las Torres Gemelas, pero el jet lag hizo que uno de los músicos se levantara tarde y toda la expedición se retrasara. Eso fue lo que quizás, probablemente, le salvó la vida. Para cuando quisieron acercarse al World Trade Center, ya se había estrellado el primer avión. Nos lo ha contado Julio Vera, es el director de esta banda, la banda de las Tres Caídas. Jamás, dice, olvidará lo que vivió aquel 11 de septiembre.
Las Torres Gemelas abrían al turismo a las 10, aunque no era un edificio que no cerraba durante todo el día, pero lo que era el turismo abría a las 10 de la mañana. Entonces, pues evidentemente, si llega a abrir un poquito antes, pues no hubiera cogido dentro. Pero Dios quiso que nos quedáramos en el hotel, eso, esperando la hora para poder entrar y visitar, por supuesto que era el único día que teníamos de descanso en la gira de Estados Unidos, ¿no?
Murieron casi 3.000 personas en aquellos atentados, los peores de la historia. De ellas, más de 1.100 siguen todavía sin estar identificadas dos décadas después. Esta misma semana hemos conocido que gracias a restos de ADN recogidos en los escombros de la Zona Cero han podido ser identificadas dos víctimas más. Este atentado fue preparado y diseñado por Al-Qaeda en Afganistán, donde Osama Bin Laden estaba protegido por el régimen talibán. Tras el ataque, Estados Unidos pues derrocó al gobierno talibán, Iván, pero, como sabes, 20 años después, el círculo se ha cerrado donde comenzó, con los talibanes de nuevo en el poder. No parece, además, casualidad que vayan a anunciar su nuevo gobierno precisamente mañana, que, como te digo, es 11 de septiembre. 2:32 de la tarde, hay tres noticias a esta hora que debes conocer y que te cuento ya con Ángel Correas.
Escuchas Mediodía.
El ministro español de Exteriores está en Pakistán para intentar rescatar más afganos.
Sí, José Manuel Álvarez ha aterrizado esta mañana para estudiar sobre el terreno la situación creada en el país tras la victoria de los talibanes. Son 800, se calcula, las personas que tratan de salir del país tras la salida de las fuerzas internacionales y que han tenido algún tipo de cooperación con España. Así nos lo ha contado Miquel Ayestarán, el enviado especial de la cadena COPE, que está en Kabul.
Son más de 800 personas y están desesperados y aterrorizados. Y ahora están aquí en Kabul y la situación que tienen por delante es muy complicada. Tienen muchísimo miedo y desde España les dicen que tengan calma, pero hay que ponerse en su piel, ¿no? Y no salen prácticamente de casa, viven encerrados aquí en Kabul a la espera de que les llegue un mensaje de alguien que les pueda sacar.
Interior creará unidades especiales contra los delitos de odio,
que van a estar dentro de las unidades de información tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. Es la principal y casi única conclusión de la Comisión contra los Delitos de Odio que ha presidido hoy Pedro Sánchez durante una hora y media después de la denuncia falsa que llevó a convocar precisamente este organismo.
Y un cambio importante también en la pandemia.
que da muestras de que el avance de la vacunación está mejorando la situación. Prueba de ello es que el próximo 30 de septiembre se cerrarán los vacunódromos del País Vasco. La decisión se ha tomado porque allí el 84% de la población ya tiene la pauta completa, 10 puntos más que la media nacional.
Y en los deportes, Santi Duque, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pues estamos en el fin de semana de los regresos.
Tres, por lo menos. La Liga, tras el parón por las selecciones, empieza la jornada número 4. Eso sí, hay dos partidos aplazados, el Villarreal, Alavés y el Sevilla-Barcelona. Pero cuidado, porque vuelve el Real Madrid. Esto sí que es un regreso al Santiago Bernabéu. Desde el 1 de marzo de 2020 no estaba el Real Madrid en su Coliseo Blanco. Lo vamos a contar todo a partir de las 3 y 5. El aforo, cómo son los accesos y todo lo demás. Domingo a las 9 de la noche frente al Celta. Y regresa también Griezmann al Atlético de Madrid 2 años después, el domingo a las 2 frente al Español. Ahora le preguntamos a Andrea Peláez si tiene pinta o no de que va a jugar Griezmann. Además, hay un nuevo ataque de Čeferin en Der Spiegel contra el Real Madrid, el Barça y la Juventus. El presidente de la UEFA carga duramente contra los tres clubes que siguen en la Superliga, pendientes del motor Fórmula 1 en Monza y motociclismo en Alcañiz. Y en baloncesto, Pilar, arranca la temporada de manera oficial mañana la Supercopa de España.
Hay plancha, ¿eh? Hay plancha en los deportes.
Tratar, sí.
Gracias, Santi. Y ahora en Mediodía Cope te llevamos hasta los mismísimos pasillos del Vaticano.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los detalles que hoy estamos conociendo, créeme, son muy especiales. Detalles sobre la entrevista que el Papa Francisco le concedió hace unos días a Carlos Herrera, en Herrera en COPE, pues para el inicio de esta temporada radiofónica. Y son especiales porque en ese momento, justo hace 2 semanas, que es cuando se grabó esta entrevista, pues prácticamente nadie sabía nada más. Nadie conocíamos pues que se iba a llevar a cabo, que iba a tener lugar ese encuentro, esa entrevista entre el Papa Francisco y Herrera. Había que guardar la exclusiva de la primera entrevista del Papa tras su reciente operación. Apenas lo sabía un puñado de personas que acompañaban en ese momento tan especial a Carlos Herrera.
Antes de la hora de la grabación, estábamos allí en la sala. A través de los cristales de la puerta podíamos ver el movimiento de su equipo de seguridad. Y bueno, cuando empiezan a llegar tíos con chaqueta y corbata, bueno, pues parecía que la llegada era inminente. El equipo nos iba cantando los tiempos. 5 minutos, 5, 6, 4, 3, y así efectivamente apareció el Papa.
Apareció el Papa, saludó afable y tras observar la imagen de la Virgen Sevillana de la Candelaria que le había llevado Herrera, Francisco invitó a todos a tomar posiciones.
Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres.
Se sentaron y antes de comenzar la entrevista, como escuchamos, el Papa quiso también ponerse en manos de la Virgen. Fíjate qué curioso, el Papa precisamente rezó porque no tenía claro si hacer o no hacer esta entrevista, si era el mejor momento para hablar.
Él quería rezar la conveniencia o no de hacerla, que no estaba seguro. Y una semana después nos llamó para confirmar que la entrevista adelante.
Eva Fernández, a la que escuchas, es la corresponsal de COPE en el Vaticano, la artífice en la sombra de todas estas gestiones, que han sido muchas, que empezaron nada menos que en el año 2013, pero no fue hasta este verano, y por sorpresa, cuando Eva se encontró en plenas vacaciones con varias llamadas anónimas perdidas en su móvil. ¿De quién eran esas llamadas? Pues del mismísimo Papa.
Escucho la voz del Papa, el Papa, lo primero que le pregunté, ¿cómo se encuentra Santo Padre? Estuvo muy simpático porque me dijo, tengo una cicatriz como si me hubieran hecho una cesárea de gemelos, pero no han salido los gemelos.
Imagínate que recibes una llamada de un número anónimo, descuelgas y es el Papa Francisco. Increíble. Pues así comenzó todo. Y con detalles como este y otros muchos que puedes encontrar en el podcast que hoy estrena cope.es, una entrevista para la historia. Tanto es así, tal ha sido el alcance mundial de esta entrevista que en el Vaticano todavía están sorprendidos. ¿Por qué? Pues porque es totalmente inusual que un papa hable abiertamente sobre su posible renuncia. Javier Martínez Brocales, director de la agencia de noticias Rome Reports.
Tú piensas que aquí en el Vaticano se dice que el Papa está bien hasta el día de su funeral, pero es un tema que siempre es muy delicado.
Tema muy delicado y que nadie pregunta cómo se hizo, sin embargo, Herrera en esa entrevista. Eso es lo que más ha llamado precisamente la atención en el Vaticano. Y el otro aspecto curioso es el hecho de que el Papa accediera a esta entrevista en los micrófonos aquí en COPE.
Y el Papa, pues, quiere privilegiar a los que están fuera, a los otros, porque para él es más importante la oveja perdida que las 99 que ya tiene, en todo, incluido en las entrevistas. Y permíteme que lo diga, igual este es el precio que ustedes pagaron por esperar tanto tiempo, porque son los de adentro.
Pues fíjate qué buen resumen el que hace en este podcast Valentina Alazenraki, decana de los periodistas del Vaticano, que ha cubierto nada menos que 154 viajes con los tres últimos papas. Bueno, pues como te digo, es toda una experiencia y todo un paseo por el Vaticano junto a Carlos Herrera que vas a poder disfrutar en nuestra página web en cope.es en el podcast Una entrevista para la historia. Bueno, ahora el paseo que nos vamos a dar es por un lugar que nos está preocupando, que nos está preocupando y mucho, porque las cosas no van bien en Málaga. Se calcula que el área que se ha podido quemar ya en ese incendio del que seguimos muy pendientes, el incendio del paraje natural de Sierra Bermeja, puede llegar a ser de al menos 3.600 hectáreas.
Es que se está quemando al lado de la casa.
¡Hay alguien! ¡Hola!
Pues esta es la tensión que están viviendo vecinos de esa zona, como por ejemplo José, que es uno de los más de 1.000 desalojados de sus casas. Nos ha contado que sigue sin poder volver a su vivienda a esta hora y todavía no sabe cuándo lo va a poder hacer.
Pues todavía no, yo esta mañana me levanté, pues ya después de descansar me levanté, son las 10:30 de la mañana y llamé a un vecino, me dijo que todavía no se podía entrar, pero no me ha dicho más nada. Y voy a subir ahora a ver cómo está el tema, porque no tengo ni idea.
Lo peor, ya sabes, el bombero fallecido ayer en la lucha contra este mismo incendio. Llegó de Almería para ayudar, para echar una mano en las labores de extinción y perdió la vida con solo 44 años. Se llamaba Carlos. Y ojo porque la situación no está ni mucho menos controlada. El viento está jugando malas pasadas. Manuel Marmolejo es el presidente del Consorcio de Bomberos Almeriense.
A partir de la una volví al poniente, el viento oeste, y aquí no estaba dificultando tanto la extinción. Y luego la orografía del terreno. La orografía es muy complicada. En la noche no se ha podido trabajar muy bien. Se ha trabajado en confinar, en intentar confinar el incendio en sí, pero la orografía es muy difícil, esa orografía.
Pues con este panorama, lo que ha hecho hoy la Junta de Andalucía es activar el nivel 2 de peligrosidad que permite pedir ayuda al ejército, aunque no se va a hacer por el momento. Vamos hasta Málaga, Andrés García.
Aunque la posibilidad aún no se descarta, por ahora desde el Plan Infoca consideran que no es necesario por las características del incendio y sobre todo las dificultades que presenta el terreno. Lo explica el subdirector del Infoca, Alejandro García.
El terreno que tenemos es extremadamente irregular, tanto que el acceso por tierra se hace muy complicado y difícil. Lo que necesitamos básicamente, que es lo que nos ha animado a declarar este nivel 2, es apoyo de medios pesados.
La última hora es que el Gobierno central, a través del Ministerio de Transición Ecológica, ha incorporado a las labores 5 medios aéreos y 22 efectivos para el refuerzo.
Gracias, Andrés. Preocupados por este grave incendio en pleno mes de septiembre, que también nos está sobresaltando cada día con el precio de la luz. Si no estás sentado, te aconsejo que lo hagas antes de escuchar a cuánto va a llegar el precio de la electricidad mañana sábado. Pues fíjate, entre las 10 y las 11 de la noche de este sábado, el megavatio hora se va a pagar a 165 euros. Es un nuevo récord. Otro más, en esta locura en que se ha convertido ya el incremento del precio de la luz. La indignación es cada vez mayor, claro, y cada vez son más las iniciativas ciudadanas para quejarse, para protestar y hacer ver que muchas familias y empresas están ya en una situación límite. Te cuento, por ejemplo, lo que están haciendo en Marmolejo, que es un pueblo de Jaén. Desde que comenzó este mes, cada día a las 8 de la tarde, todos sus habitantes bajan los plomos durante 5 minutos. Mari Carmen es una de las vecinas del pueblo.
El objetivo es que el consumo sea cero en los hogares. No sé qué efecto se podrá causar o qué no, pero por lo menos sí que nos escuchen y que entiendan que el ciudadano no puede más.
Bueno, estamos hablando estos días, lógicamente, después de tantas subidas y tantos récords, estamos hablando mucho de la luz, vamos, que damos los resultados como si fuese la jornada de liga, pero no podemos tampoco perder de vista lo que está pasando con la gasolina. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes,
Pilar. Se encuentra también en máximos, está en máximos desde 2014.
Lo está, y ojo también al precio del gas, Pilar, porque ya se calcula que la factura para los primeros meses de invierno podría subir un 10%, y en España hay 8 millones de hogares que usan el gas para la calefacción. En cuanto a la gasolina que decías, pues sí, lo estamos ya. Llenar un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta ahora 78,16 euros, casi 14 euros más que el año pasado, y si tu coche es diésel, llenarlo te saldrá por unos 70 euros, 11 euros más que si lo comparamos con la misma semana de septiembre del año pasado. ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuánto va a durar y si esas subidas son ya irremediables a corto plazo? Bueno, pues son cuestiones que vamos a explicar a fondo con el economista Fernando Trías de Bes, colaborador de La Tarde en esta nueva temporada.
A partir de las 4, gracias Pilar. Estaremos atentos a todos, a todo lo que nos contéis en La Tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde de COPE. Y fíjate, hablando de economía de andar por casa, te voy a dar otro dato. 600.000 personas se han sumado durante esta pandemia a la lista de los parados de larga duración. Si antes ya tenían pues bastante complicado encontrar un empleo, ahora es casi misión imposible. Hay menos trabajo y ellos son más mayores. Mamen tiene 44 años, lleva 3 en paro, tiene 3 hijas, una nieta y un marido que tampoco trabaja.
La familia nos ayuda, pero claro, hay un momento que cada uno también tiene sus cargas y no te puedes colgar de otra persona. Pues de lo que tú puedas sacar el juego limpiando un día en la casa o haciendo un trabajo que te pueda salir así esporádico y luego la ayuda de la comida que da las iglesias.
Pues Mamen es uno de los últimos en incorporarse, pero la lista de parados de larga duración es ya nada menos de 1.800.000 personas. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es el perfil de estos parados, Sefi?
Pues mira, la mayoría son hombres y si bien un tercio son mayores de 55 años, víctimas de la anterior crisis, hay muchísimos, muchísimos jóvenes. Todos ellos, jóvenes y mayores, tienen una característica en común, nos cuenta Begoña Arias, responsable de empleo de Cáritas.
O bien hablamos de una baja cualificación o de un desajuste en la cualificación, ¿no? Tenemos personas que a lo mejor tienen un nivel de cualificación medio alto, pero muy desajustado con las necesidades tan cambiantes del mercado y eso hace que no encajen, ¿no?
Las cifras oficiales de las que hablabas antes, Pilar, se quedan además muy lejos de la realidad. Muchas personas no están en los listados oficiales porque o bien mal viven de un empleo precario o bien han abandonado el sistema generalmente por estío y eso es un grave error.
Gracias, Efi. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, únete a la pasión. Al deporte.
Vaya golazo.
Al buen rollo.
Today, happiness day.
Este fin de semana, tiempo de juego.
¿Están preparados para comentar el partido? Poli Rincón, hola Poli, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Este domingo, Español Atlético de Madrid.
¡Casi de chilena!
Real Madrid Celta.
¡Uy, del Madrid!
Y el Gran Premio de Aragón de MotoGP. El Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Movistar Prosegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y reconoce si alguien entra en casa?
Claro, su cámara tiene reconocimiento inteligente y además te mandan el vídeo al momento.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Plan Move Stress incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Cuba, acercando el mañana.
Madrid se escribe con M de qué vino, la única capital del mundo que le da su nombre a una denominación de origen. Y el próximo martes 14 de septiembre, Carlos Herrera y Herrera en COPE salen a la Comunidad de Madrid para descubrir su gastronomía, alimentos y vinos. Recuerda, el próximo martes 14 de septiembre. Y es que Madrid está para comérsela. Comunidad de Madrid.
Aprovecha ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 12 de septiembre tienes el melón entero piel de Saborigen España por solo 38 céntimos el kilo. Y también el filete de vacuno de primera A por solo 6,95 euros el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Y a esta hora de la tarde, a las 2:48, lo que toca en mediodía es seguir contando noticias de Madrid. Esto que vas a escuchar sucedía el pasado 1 de marzo de 2020, el año pasado, en el Estadio Santiago Bernabéu.
¡Qué bien, Mariano! ¿Cómo se va Mariano? ¡Se la pide Vini! ¡Mariano chuta! ¡Gol, gol!
¡Gol de Mariano!
Así narraba Manolo Lama el último gol que se ha marcado allí. Era el 2-0, obra de Mariano en la victoria del Real Madrid ante el Barça. Luego llegó el COVID y se dejó de ver el fútbol, pero este domingo, 560 días después, el equipo blanco vuelve a jugar en el Coliseo de la Castellana, aún inmerso en unas obras que van a cambiarle la cara por completo. A esta hora nos vamos precisamente allí, a ese punto del Paseo de la Castellana. Carmen Broncano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Cuál es la foto, Carmen, a esta hora en el Bernabéu? ¿Se han parado ya las obras? ¿Está todo preparado para la vuelta del público? Cuéntanos.
Pues siguen trabajando los operarios como si no hubiera un mañana para tenerlo todo listo para el domingo. Las gradas y el césped, como podemos ver, están preparados, las lonas quitadas y los alrededores, pues también cada vez más limpios. Los que sí que están más que listos y preparados son los aficionados.
Yo es que soy del Madrid, así que muchísimas. Toda la afición de vuelta en el Bernabéu no se esperaba tan pronto.
Voy a verlo ahora para hacer el tour del Bernabéu, para luego ya el domingo ir al partido.
Hay muchas ganas. Se está quedando muy guay y muy buena gestión por parte de Florentino Pérez.
Rosa tiene un kiosco enfrente del estadio. Nos ha contado que está deseando volver a la normalidad.
Cuando eran los días de partido, pues siempre viene el público, tanto del equipo del Madrid como de su contrincante. Y quieras o no, viene la gente de las peñas.
El domingo vendrán al estadio unos 30.000 aficionados, que son menos de los permitidos por sanidad por las circunstancias de las obras. Las entradas se van a ir entregando hasta que se agoten en este orden. Primero abonados, después socios sin abonos y por último el público general. Pilar, te recuerdo también que tienes que presentar la entrada en tu móvil con el código QR, porque si solo la presentas impresa no podrás entrar.
Gracias, Carmen. Pues la cita es el domingo a las 9 de la noche con el Real Madrid Celta. Toda la emoción de ese regreso al fútbol al Bernabéu y del resto de la jornada lo podrás vivir, como siempre, en tiempo de juego. Te hablo ahora de la situación de la pandemia en Madrid. Si el ritmo de bajada es el mismo de estos días atrás, hoy la Comunidad de Madrid, más de 2 meses después, dejará de estar en riesgo alto y pasará a riesgo medio, cuyo límite está en los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora mismo la incidencia está en los 159 casos, además de que todas las variables diarias, contagios, fallecidos e ingresos, pues han bajado también afortunadamente en las últimas horas. Y a pesar de esta buena tendencia, el gobierno regional opta por la prudencia. De momento, no mueve ni horarios ni aforos. Prefiere esperar a ver qué tal va la vuelta al cole y también la vuelta al trabajo presencial tras las vacaciones y luego ya tomará una decisión. Lo que sí continúa moviendo es el proceso de vacunación para intentar seguir subiendo el número de inmunizados en la región. La última novedad va dirigida a los universitarios, Belén Ibáñez.
Sí, porque a partir de mediados de la semana que viene se vacunará en 13 universidades públicas y privadas. 18 unidades móviles de la Cruz Roja se trasladarán a los campus donde vacunarán a los estudiantes. Actualmente hay más de 300.000 alumnos matriculados en las universidades madrileñas. En Madrid el 70% de los jóvenes ya ha recibido una dosis de la vacuna, pero el objetivo es vacunar contra el COVID a todos los estudiantes en la Comunidad de Madrid que no hayan recibido ninguna dosis, sean o no sean madrileños y sin necesidad de tener cita previa. Y hablando de universidades, la Consejería de Sanidad ha establecido unas medidas de cara a la vuelta a las clases, muy parecidas a las que ya se aplican en los coles. Los alumnos tendrán que mantener una distancia de seguridad de 1,20 m. Será necesario el uso de mascarilla en el interior y se llevará a cabo una ventilación frecuente. También se utilizarán mamparas. Se evitarán las aglomeraciones y las universidades deberán tener un plan de actuación ante el COVID.
Gracias, Belén. Y 2 años y medio después, la Feria del Libro vuelve a su lugar de siempre, al Parque del Retiro. Una feria que alcanza su edición número 80 y que, a pesar de esa mejora de la pandemia que te estamos contando, pues mantiene, lógicamente, pues también sus medidas, sus restricciones. Por ejemplo, el aforo no podrá superar las 3.900 personas y la mascarilla en todo momento es obligatoria, sobre todo si estás esperando cola para entrar o para que te firmen un libro en una de las casetas. Hay muchísima ilusión y también mucha expectación entre los libreros como Juan y Nuria.
Con un poco de curiosidad por ver qué va a pasar, porque como bien has dicho, pues es un año atípico y no sabemos cómo va a reaccionar el público. Bueno, en fin, es una gran incógnita.
A ver, hay ilusión, pero es verdad que hay incertidumbre. Vamos a ver cómo se puede gestionar.
O sea, que esta feria es toda una caja de sorpresas.
La verdad es que sí, pero bueno, habría que intentarlo, ¿no? Pues aquí estamos, ya veremos.
La reina Letizia ha sido la encargada de inaugurar esta feria, que va a contar con 300 casetas con Colombia como país invitado y que va a estar abierta desde hoy hasta el próximo 26 de septiembre. Lo mejor es ir pues en transporte público, aunque muchos seguramente también llegarán en bici. Hablando de bicis, enseguida te voy a contar cómo está funcionando el nuevo sistema de candados que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid en Bicimat, todo para atajar el aumento de vandalismo en este servicio municipal. Son las 2:54.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Yamóvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Yamóvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil. ¡Qué locura!
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo contaminando menos y evitando los atascos.
Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo. Comunidad de Madrid.
En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas, graduadas y de sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Nuestros fines de frescura empiezan los jueves.
En tu tienda Al Campo te espera la uva blanca a granel, categoría primera, el kilo por solo 0,99 euros.
Si es fresco, está en Al Campo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atento a este dato. 500 bicis del Servicio Municipal de Alquiler de Bicicletas han sido vandalizadas en un solo día, el pasado viernes. Cifras que no paran de subir, además, desde el pasado mes de junio. Es el motivo por el que el Ayuntamiento de Madrid ha empezado a instalar candados inteligentes en las 2.500 bicis que tiene Bicimat. Pero lo que pasa es que el agente Toñi López pues no termina de acostumbrarse a ir quitando y poniendo el candado.
Y hoy hay mucho despiste entre los usuarios de Bicimat. No todas las bicicletas tienen todavía el candado inteligente y muchos no sabían nada de la medida.
Ni idea, no sabía.
Ah, no tenía ni idea.
¿El candado?
Ni idea.
Mira que lo uso todos los días, pero no me había dado cuenta, la verdad.
No obstante, a Nicolás, usuario habitual, le parece bien si sirve para evitar el vandalismo.
Pues me parece perfecto porque esto lo pagamos todos, yo lo uso todos los días y a mí que roben bicis encima con lo mal que funciona, me alegro. Todo lo que puedan evitar que se robe, perfecto.
Miguel, que también usa el servicio desde hace 5 años para ir y volver del trabajo, cree que deberían priorizarse otras cosas.
Lo que tendrían que hacer es mantenerlas un poquito más y poner más número y recolocarlas más en las estaciones, porque yo me tengo que venir todos los días en autobús a otra estación más lejana a mi casa porque no hay bicis. O las que hay están rotas o no funcionan y el mantenimiento está bastante pobre.
Este nuevo candado está en la rueda trasera y con él cambia la forma en la que tienes que dejar la bicicleta al finalizar el trayecto. Además de anclarla a la base, deberás cerrar el candado. Y esto es importante porque si no lo cierras bien, te seguirán cobrando el servicio porque el sistema entiende que se sigue utilizando. Así que comprueba que se enciende la luz verde en la base. Así el viaje estará finalizado y cerrado.
Pues ya sabes, controla esos candados porque si no te va a seguir contando el contador, ¿eh? Y te va a tocar pagar un poco más. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
COPE.
Lo que está ocurriendo con la ampliación del aeropuerto del Prat es síntoma de cómo se hacen las cosas en la política catalana y española. La ministra de Transportes ha anunciado que se congela la ampliación del aeropuerto de Barcelona, una inversión de cerca de 1.700 millones de euros, con una extensión en la red ferroviaria y la consiguiente creación de puestos de trabajo, cerca de 80.000. La lógica indignación del presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, es expresión del hartazgo de la sociedad civil que sufre la esquizofrenia de sus responsables políticos. Mientras Esquerra Republicana se negó desde el principio a esta ampliación por razones de impacto medioambiental, los representantes de Junts per Cat han estado a favor también desde el inicio. Ahora consideran que se ha tirado por el desagüe una oportunidad histórica. Hay que añadir el lamentable papel del gobierno de Pedro Sánchez, que tiene en sus filas a una vicepresidenta, Yolanda Díaz, que ha reconocido que Unidas Podemos ha hecho todo lo posible para que se frustre el proyecto. Para colmo, Sánchez quiere utilizar esta ampliación como moneda de cambio para sus juegos políticos. Si la ampliación plantea problemas medioambientales, los responsables técnicos deben proponer alternativas adecuadas para que se cumpla la normativa europea. Pero perder una inversión y una mejora de estas características es un signo de inmadurez e irresponsabilidad.